Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Estamos acá de nuevo tratando de entrar no solo a sus hogares, sino lo más importante, que el rema y la palabra de Dios entre a tu corazón. Yo sé que Dios quiere hablarnos esta noche y quisiera pues dar continuidad. El día lunes estuvimos con un grupo de hermanos de Honduras, de Puerto Barrios y de algunos lugares ahí por esa región, compartiendo este tema tan hermoso, y yo creo que es importante que podamos ampliarlo y darle quizás lo que Dios quiera para cumplir esta noche. Y es precisamente la infertilidad que se provoca o que se ha provocado en algunas hombres, mujeres, y aquellos hombres que a pesar de tener un llamado de parte de Dios, no son capaces de poder dar fruto. Y de ahí, pues, el título de la enseñanza: templos y almas estériles. Templos y almas estériles. Ese es el tema de esta noche. Y quisiera que fuéramos allá al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y dice: y los bendijo. Estamos hablando de esa primera bendición que Dios quiso dar ya al hombre y la mujer para poder iniciar una carrera. Bien importante, y oigan qué determinante e importante es esta connotación. Y Dios bendijo, ahí Dios, pues, se produjo ahí el primer matrimonio, cuando Dios bendice a aquella pareja, y es el punto de partida para la realización del proyecto divino, que era la expansión, la reproducción y el poder llenar, sojuzgar la tierra a través de esa multiplicación de los hombres. Oiga, qué importante es esto. Dice entonces: y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread sobre los peces del mar y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Creo que esto es tan hermoso, hermanos, porque aquí Dios estaba dando al hombre la oportunidad, y tal vez yo le llamaría la primer bendición. Así, después de que Dios le entregó, pues, al hombre todo lo que era su creación, pero viene la primera bendición que Dios le quiere dar, y es la capacidad de reproducirse. Por eso está hablando de una fertilidad. Está hablando que Dios quiere que aquellos seres se reproduzcan, y esta es la bendición. La bendición es que se reproduzcan, que llenen la tierra, que la se multipliquen, que la vayan a sojuzgar y que enseñoreen sobre los peces. De manera que esta bendición era tan importante para todos aquellos que logremos entender los propósitos de Dios, que es precisamente que los seres humanos como almas también presentes dentro de esos cuerpos puedan ser capaces en un momento dado de poder llenar el propósito divino, de poder cubrir aquella tercera parte de los ángeles, aquella parte la cual, pues, de alguna manera defraudó a Dios en aquel sentimiento de seguir la obra del diablo. Estamos siendo entonces multiplicados para llenar ese espacio. Pero veamos entonces la bendición. Es reproducirse, es ser fértil. Partiendo de este punto de vista, pensemos que la infertilidad, que es el tema, almas estériles, templos y almas estériles. La infertilidad entonces es la incapacidad de reproducirse, todo lo contrario. La bendición es la reproducción, y la maldición, si así le podríamos llamar, es precisamente la esterilidad. Cuando hablamos de esa incapacidad de reproducirse, esa incapacidad de fertilidad, esto, hermanos, incluso para el pueblo de Israel, era algo tan tremendo, hermanos, como no tenemos idea. Tal vez actualmente no podemos dimensionar tanto esto, tal vez por la ayuda que se tiene para que las parejas puedan concebir, familia, solucionar ese tipo de problemas de alguna manera. Pero en la antigüedad, y precisamente en el pueblo de Israel, estamos hablando que la infertilidad en una mujer era sinónimo de sufrimiento, era sinónimo de algo tan duro, al extremo de una maldición, se refería como una maldición, es el no poder dar frutos. Y algunos lo consideraban como una gran vergüenza. La mujer que no daba hijos era vergüenza. Dentro de las mismas leyes judías, el hombre podría tener derecho incluso de divorciarse de su mujer porque no le dio hijos. Así de sencillo, así de fácil. De manera que desde el punto de vista cultural, social, de lo que es la raza judía, pues hermanos, esto era algo tremendo, algo bien complicado, de manera de que podemos ver cómo las mujeres se frustraban de una manera tan grande cuando no eran capaces de dar hijos. Aquí en Génesis capítulo 30, vemos algo aquí, Raquel precisamente, que era la esposa de Jacob, y vean ustedes cómo esta mujer se pone en un plano tan difícil, porque tenía una frustración tan grande. Estoy leyendo Génesis 31, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermano, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Oiga, era algo frustrante, algo vergonzoso para aquella mujer, el hecho de no darle hijos a Jacob. Y Jacob se enojó contra Raquel, y eso es importante que lo entendamos. Y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Hermanos, ¿quiere decir esto? De que este proceso de fertilidad es una bendición de parte de Dios. Pero no quiero ir tanto al trasfondo de lo material, porque aquí son fenómenos puramente de fertilidad material, tanto el hecho de que fructificara el mundo, la tierra, y que se dieran hijos y se dieran generaciones, como el hecho de que acá en el pueblo de Israel se tomó a extremos tan grandes, como les decía, hasta el extremo del divorcio en algunos de los casos. En este caso, pues encontró Raquel una solución, y como era parte de una ley, pues salir adelante mediante una solución, tal vez no la mujer, la mejor, pero en este caso, pues acá la sugerencia es aquí mi sierva Vía, llégate a ella y da luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijo de ella. Esto era importante, el hombre se iba a fertilizar a la mujer, precisamente aquella esclava de aquella, y en el momento del nacimiento, el niño caía sobre las rodillas de aquella mujer, y era como que fuera la hija o el hijo de aquella mujer, la patrona o la dueña de la esclava. Este era un hijo. Esa era una forma en la cual pues aquellas mujeres podían hacer como que la descendencia de su marido, la descendencia de los hijos, se diera aunque sea de esta manera. Pero estoy enfatizando en esto para que vean el tipo de experiencia y lo importante que es la fertilidad. Dame hijos, Jacob, porque si no, me muero. Es tan importante esto porque el trauma psicológico, incluso en la actualidad, aunque hay algunos métodos para ayudar, el trauma emocional que sufren las mujeres al no tener hijos es un fenómeno tan difícil. Veamos entonces cómo esto se fue trasladando, y ahora que creo que vayamos al término de lo espiritual. En esta misma manera, el pueblo de Israel, hermanos, sí, se reprodujo y se dieron las cosas y la humanidad se ha expandido y se ha llenado la tierra. Pero lo que a Dios más le interesa, porque estas son figuras que estamos usando en esta noche, a Dios lo que más le interesa es que nosotros entendamos lo que es la fertilidad espiritual. ¿Y qué es la fertilidad espiritual? Pues es precisamente los frutos que nosotros estamos dando. Al hablar de fertilidad estamos hablando de frutos. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos estás dando tú? Y la verdad, ¿qué espera Dios de ti? Dios ha invertido en ti, Dios se ha invertido en mí, Dios ha dado lo más preciado que es su Hijo Jesucristo. ¿Y qué frutos son los que estoy dando yo? ¿Qué frutos estás dando tú? ¿Y qué frutos espera Dios de ti y espera Dios de mí? Veamos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, una de las molestias más grandes de parte de Dios hacia ese pueblo de Israel es precisamente que no daba frutos. Él se convirtió en una matriz estéril. Dios de alguna manera está condenando aquellas matrices estériles y el mismo Israel se pronunció o se evidenció como una matriz infértil, incapaz de poder dar fruto, de poder reproducirse. Simplemente fueron capaces de tal vez transcribir alguna religión, transmitir alguna información, trasladar quizás alguna cultura religiosa, pero incapaces de dar frutos espirituales. El templo de Israel, pues era un templo que en su momento fue un templo dedicado a Dios. Y lo ideal o lo esperado es que en el templo se dieran las cosas más maravillosas que pudieran haber. Y podemos entender cómo Dios de alguna manera pues espera esos frutos. Y qué importante es pensar en que el pueblo de Israel y en el mismo templo ya no se vivía una vida en Dios, sino que se vivía una vida puramente en la religión y sin frutos espirituales. Quizás habían celebraciones, quizás habían tradiciones, quizás habían alguna serie de eventos que en su momento podía decir, ¡ah, qué frutos más bonitos! Y se acercaron cuántos miles, porque en las fiestas judías se acercaban miles de personas que venían de todos lados a celebrar la Pascua, a celebrar todo ese tipo de celebraciones y rituales que tenía el pueblo de Israel. Pero Dios quería ver frutos espirituales, esos eran frutos religiosos y no frutos espirituales. Y llama la atención entonces cómo Dios espera que su pueblo, en este caso Israel, diera esos frutos espirituales. Sin embargo, recordemos que el fruto espiritual en Israel nunca se dio, al extremo que el Señor Jesucristo vino precisamente del cielo, se encarnó Dios a través en Jesús. Aquellos estaban anunciados a través del profeta Isaías y a través de los profetas que iba a venir precisamente el Mesías, que iba a venir aquel esperado, el que iba a ser el Redentor, el que iba a ser el Cristo, etcétera. Sin embargo, como no tenían ninguna espiritualidad, no pudieron reconocer que Dios mismo estaba ahí precisamente. No pudieron interpretar las profecías espiritualmente porque no tenían espíritu. Y es ahí donde las cosas se tienen que ir marcando de una manera tan especial. Veamos entonces que nos interesa lo que es espiritual. Ya vimos todo el aspecto material y vimos cómo muchas de las parejas, incluso de los matrimonios judíos, muchos tuvieron el problema de infertilidad. Y algunos se solucionaron de parte de Dios directamente, otros a través de las leyes y costumbres, a través de dar a las criadas. Y vemos que tantas parejas, por ejemplo, Abraham y Sara, estériles, Isaac y Rebeca, estériles, Jacob y Raquel, que ya vimos, Elcana y Ana, Zacarías y Elizabeth, son tantas las parejas estériles que se muestran en la Biblia. Pero como les digo, lo más importante no es exactamente la fertilidad como un fenómeno de reproducción humana. El énfasis en esta noche es cómo Dios está pidiendo de nosotros una fertilidad, pero espiritual. Y a través de esto vamos a ver los frutos, los cuales van a hacer que nosotros evidenciemos la convicción, la seguridad, la certeza y el espíritu para poder dar frutos que satisfagan realmente a Dios. Veamos acá y trasladémonos entonces al Nuevo Testamento. Ya vimos bastante de esto. Y tal vez antes de ir al Nuevo Testamento hay una profecía muy importante en el libro de Isaías. ¿Qué tan importante es para Dios cuando la estéril se convierte en fértil? Obviamente bajo la dirección de Dios, pero me llama la atención, tal vez el contexto acá que se nos da en Isaías 54, es un contexto, se refiere a aquel momento en que el pueblo de Israel pues dejó, se fue estéril, no fue nada, y al final cayó en la esclavitud, y aquí está hablando más o menos del tiempo de Darío, en el cual pues aquella estéril, aquella que ya no daba frutos, ya no daba hijos, entonces se convierte. Pero el énfasis que quiero hacer en esta profecía es precisamente la alegría, el regocijo de pasar de infértil a fértil. ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida? Que de ser seres infértiles, pasemos a ser seres con una fertilidad maravillosa. A mí me gusta mucho hablar de la fertilidad porque, bueno, en mi trabajo secular, la maternidad, la fertilidad, para mí es algo maravilloso. Ver cómo se reproduce el ser humano, cómo las mujeres pueden concebir, cómo pueden mantener un embarazo dentro de su útero, ver cómo va creciendo, evolucionando. Eso es algo grandioso, maravilloso. Y luego ver el fruto, un recién nacido que grita y que pide, que llora. Eso es algo emocionante, ¿me entienden? Por eso, cuando una mujer que es estéril, que se considera que una mujer es estéril o infértil, cuando pasan más de 12 meses, un año, que no ha concebido hijos, ya se consideraba en la antigüedad como infértil. Pues que esos conceptos de alguna manera se guardan, pero la felicidad es de que a pesar de que el tiempo pasa y se ha declarado infértil, hoy venga y ser fértil. Aquí en este capítulo, como le digo, el contexto no es exactamente de esto, pero quiero enfatizar en la felicidad que provoca la refertilización. En Isaías capítulo 54:1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los que de la casada, ha dicho Jehová. Y aquí incluso hace una alusión muy preciosa, está hablando, ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en ciudad asolada. Les decía, aquí habla precisamente desde el punto de vista histórico, está hablando de la restauración de Jerusalén bajo Darío. Sin embargo, si lo trasladamos al espiritual, también el pueblo de Israel, de alguna manera, se extiende esa promesa espiritual de los hijos a través de que es el pueblo gentil el que se está sobreabundando. Hay una fertilidad espiritual que se da precisamente porque dice que de Jerusalén, de Israel, viene la salvación. Luego ahora esta bendición de aquella ciudad, de aquel pueblo estéril, viene y se está ampliando a algo más maravilloso que la expansión del Evangelio, que es una de las cosas más gloriosas que pueden suceder a través de la gracia de Jesucristo. Vuelvo a decir que esto es el contexto, esto es acá, la reconstrucción de Jerusalén. Sin embargo, al darle una forma espiritual, vemos como la expansión precisamente del Evangelio. Vamos entonces ahora al libro de Marcos, y aquí quiero que veamos algo importante. Acá, en el capítulo 11, Marcos capítulo 11, nos hace mención de algo importante. Y la importancia de este pasaje, del principio, es cuando Jesús entra precisamente allá a Jerusalén, bueno, ustedes, cuando entra ahí en un pollino y va caminando, y Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Y veamos entonces, esto es bien representativo, porque está entrando, está Israel como pueblo, está el templo como templo material, el ídolo de los mismos judíos, la representación religiosa de los judíos, y va a Jesús en humildemente, porque eso habla de entrar en un pollino, entrar humildemente con sencillez, y es aprobada por los niños, y esto es importante, no lo bendijeron los sacerdotes, no lo bendijeron los fariseos ni saduceos, sino que fueron los niños precisamente. Aquí dice, y trajeron al pollino, versículo 9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Maravilloso, los niños daban testimonio, la gente sencilla daba testimonio. Jesús iba entrando precisamente en aquel pollino, entra por aquella calle de Jerusalén, pero su destino, ¿cuál era? Y su destino era precisamente entrar a Jerusalén y entrar al templo, Esto es simbólico y esto es parte de una profecía. Está hablando que Jesús está llegando precisamente a las raíces de la razón de ser de los judíos, que era la religión. Estaba entrando la gracia hasta el mismo templo. Y estaba entrando la luz al mismo templo. Estaba entrando, hermanos, ese momento tan maravilloso. Jesús entrando en aquella humildad, entra al templo como el Redentor. Esto no lo podían ver los judíos. Esto lo vieron los niños. Esto lo vio el pueblo, la gente sencilla del pueblo, que glorificó a Dios precisamente. Hosanna, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor. Veamos entonces, y aquí hay un evento bien importante que quiero que analicemos. Al día siguiente, y Jesús dice, bueno, alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, fue a descansar ahí a un lugar, a Betania, a descansar, pero luego viene al día siguiente, versículo 12, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Esto es simbólico también. Tuvo hambre, ¿qué quiere decir? Jesús quería ver ¿qué frutos hay realmente en Israel, en el templo, ahí donde había entrado? Porque el templo era grande, el templo de Herodes era algo maravilloso, un templo bien construido, un templo idolatrado, un templo que, bueno, era admirable quizás por su construcción arquitectónica. Pero a Jesús no le interesa el templo. De hecho, más adelante el Señor Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero cuando Jesús viene y tiene hambre, está refiriéndose proféticamente a que Jesús quiere ver frutos en el templo, frutos en Israel. Y es interesante, porque esto es hermoso, hermano. Esto es muy, 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 muy grande. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, ¿y qué es la higuera? Pues la higuera es Israel. La higuera es, en este caso, el templo. Aquel templo, el cual era lo que, si Israel se esperaban frutos del templo, se esperaban más frutos, porque la representatividad de Israel estaba precisamente en el templo, porque ahí precisamente se hablaba de la ley de Dios, se hablaba de la ley mosaica, se hablaba de los principios de Dios. Se suponía entonces que ahí se iban a encontrar los valores más gloriosos que podían haber. Pero veamos cómo dice entonces, y dice, y viendo de lejos una higuera, este era el templo, que tenía, y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. ¿Qué se supone que buscaba Jesús? Pues frutos, hermano, frutos es lo que buscaba Jesús. Así como buscaba frutos en esa higuera, estaba diciendo, ¿qué frutos encontramos precisamente en el templo? ¿Qué frutos encontramos en la religión judía? ¿Qué frutos encontramos en este pueblo que se supone es pueblo de Dios? Y la verdad, hermanos, es que la sorpresa es grande, porque el Señor Jesús no halló frutos. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Pues frutos, precisamente. Veamos entonces, porque la higuera, hermano, y esto es importante, la higuera es simbólica. Y para el pueblo de Israel y para todo Medio Oriente, pero principalmente Israel, los higos representan riqueza, representan abundancia, representan satisfacción. Los higos son una fruta que representa muchas cosas, precisamente. Pero, ¿qué es lo más importante de la higuera? Pues no es el árbol, sino los frutos que produce el árbol. Viene Jesús entonces y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, ¿qué habla de hojas? Una higuera cuando está llena de hojas se ve muy bien, da mucha sombra y se ve hermosa. La verdad es que la verdosidad que tiene una hoja de higuera, que hace hojas grandes, pues se mira un árbol, ni siquiera es un árbol, es como un arbusto grande. Pero aquel frondoso, pero ¿qué quería ver Jesús? A Jesús entonces está representando ahí el templo. Es frondoso, es bonito, es hermoso, tiene hojas. Pero Jesús no le importan las hojas. Jesús no quiere ver tu aspecto material, tu ritual, tu religiosidad. Eso simplemente son argumentos mentales, quizás de idiosincrasia, quizás aprendidos. Pero ¿cuáles son los frutos que esperaba Dios Jesús? Acá dice, y cuando llegó, y para ver, abundante en hojas, pero al ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, ¿qué dice? Nada halló, sino hojas. ¡Qué tremendo es esto, hermanos! Por eso, la entrada simbólica de Jesús al templo era esa, precisamente. Jesús entraba al templo para ver si ahí habían frutos, hermanos. Y la verdad es que Jesús no encontró frutos. Encontró quizás una gran maquinaria religiosa que estaba funcionando ahí, pero no encontró frutos. Acá, cuando Jesús no encuentra frutos, dice, si no encontró hojas, dice, y no, dice, y tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, sino apariencia. Ahora dice, pues no era tiempo de higos. Hace unos días, compartiéndole a alguien, decía, yo estoy molesto con Jesús, me decía. Es alguien que, pues, bueno, tiene su forma de hablar. ¿Y cuál es el problema con Jesús? ¿Cómo es posible que Jesús venga y le pida a la higuera frutos en el tiempo que no daba frutos? Y la verdad es que quizás nos hemos hecho esa pregunta muchas veces. Pareciera una gran injusticia de parte de Jesús que le pidiera higos precisamente a esa higuera cuando no era tiempo de higos. Ahora, quiero explicarte algo. La higuera, las higueras normalmente son de los pocos árboles, de los pocos arbustos que son capaces de dar hasta 4 cosechas al año. Eso quiere decir que se espera que una higuera siempre dé frutos, porque es una higuera. Al hablar de esas 4 cosechas, se espera que sean buenas cosechas y que siempre encontremos más de algo en ese árbol. Esa es una buena higuera. Cuando hablamos de una higuera que da cosecha, que sea una cosecha al año, pues da sus higos, pero esa no es constante, no es una buena higuera. Jesús quería que aquella higuera, que el pueblo de Israel, que aquel templo, que aquello donde se celebraba precisamente la recepción de la ley de Dios, este pueblo diera fruto siempre. Por eso es que no es injusticia, es que el que es de Dios va a dar frutos toda la vida. Estamos acostumbrados a cristianos que son cristianos 6 meses y 6 meses no. Gente que va a la iglesia 1 mes y se ausenta otros 2 meses y vuelve a llegar y parece cometa y no sabe qué está sucediendo. Pues esa higuera es representativa de alguien que quizás dio fruto alguna vez, pero no tiene fruto en todo tiempo. El Hijo de Dios, el Hombre de Dios, el que ha sido ministrado por el Espíritu Santo, que es poder de nosotros en nuestra vida, da frutos todo el tiempo. Siempre vamos a encontrar ánimo, a pesar de aquellas adversidades. Es decir, yo puedo estar enfermo, pero tengo que dar buenos frutos. Yo puedo estar con problemas económicos, con problemas laborales, con problemas familiares, pero siempre dando frutos. ¿Por qué? Porque el aliciente mío es el Espíritu Santo de Dios. Y eso hace que cuando Jesús venga, va a encontrar en mí frutos buenos, aunque no sean los mejores tiempos para mí. Esto significa precisamente por qué Jesús buscaba frutos en una higuera, porque una higuera original, fuerte, llena del Espíritu, va a tener siempre buenos frutos. Aquella gente que se mantiene de mal humor y de repente pues se ríe, pero siempre está amargada, siempre está despechada, siempre está frustrada, obviamente no tiene la llenura del Espíritu Santo de Dios en su vida. Dice entonces, y no hallaba sino hojas. Bueno, Jesús no comía hojas. Jesús no quería comer hojas. Jesús quería comer fruto, precisamente de esa higuera. Pues no era tiempo de higos. Ya expliqué qué significa eso, que no era tiempo. El Hijo de Dios siempre es tiempo para dar higos buenos. Sea la circunstancia que estés en tu vida, siempre dando frutos buenos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo dieron los discípulos, una maldición. ¿Se dan cuenta cómo, así como Dios bendice el vientre de Eva en aquel matrimonio, en la fertilidad, ahora también, si no da frutos, también quita la fertilidad? Esa es la maldición. ¿Qué estaba diciendo Dios aquí? Estaba prácticamente, esta es una profecía a la vez, estaba diciendo que le iba a ser quitada la oportunidad a la religión, digamos, o al pueblo judío como tal, a los religiosos como tal, de poder dar más frutos. Porque no daba frutos, ahora hay una maldición. Y es que esa higuera no iba a dar más frutos. Por eso entró Jesús allá en ese pollino, entró al templo para hacer la luz y evidenciar cuál era el problema que se estaba dando. Para ampliar esto, y esto es bien importante, qué es lo que estaba sucediendo precisamente en el templo, vemos algo tremendo. Vemos aquí qué estaba sucediendo en las afueras y dentro de ahí, del templo. Eran negocios. Y eso es lo que está sucediendo precisamente en la época actual. Estamos viendo las iglesias, hermanos, las religiones, en donde todo es negocio, todo es plata, todo es hacer dinero y ver cómo se negocian cosas. Estamos, hermanos, en unos extremos tan horribles. Hermano, me contaba alguien que vendía candelas ahí en una de las iglesias grandes católicas aquí en Guatemala, que los comerciantes de cera, los que hacen candelas, tienen trato con el sacristán o el sacerdote, y todas las candelas que se derriten precisamente ahí en el cuando le ponen velas allá, porque compran velas y las ponen adentro, toda esa cera se deshace, las vuelven a vender, y esa misma cera la vuelven a vender para volver a poner. Todo es negocio, hermanos. Acá Jesús encontró eso, precisamente. Ese es el mismo caso que se da precisamente en todas las religiones, incluso evangélicas actuales. Todo es negocio. Pensar en que tener dinero, en hacer negocios. Las iglesias se convierten en centros de acogimiento de comerciantes. Hermanos, eso es lo que vive realmente una iglesia sin fruto. Almas que no dan fruto. Iglesias, templos que no dan fruto. Y eso es lo que Jesús hizo. Por eso Jesús maldijo precisamente esa higuera. Entonces, ahora vean qué es lo que estaba sucediendo ahí. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban el templo. Ahí estaba. ¿Qué era entonces el templo? Era negocio, hermano. Porque estos le daban comisión a los mismos sacerdotes. O sea que los que vendían ahí pagaban para poder vender ahí. O sea, miren, la cosa era terrible. Y Jesús viene y los echa de ahí, a los que vendían, compraban el templo, y volcó las mesas de los cambistas. ¡Cambistas! Quiere decir que ahí se movía dinero, se movía comercio, se movía cambistas, son aquellos que le cambiaban ahí, qué sé yo, una moneda por otra y que cambiaban esto por otro. Y bueno, era un canjeo terrible. Y volcó la mesa de los cambistas y la hacía de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Así que ya basta, dijo Jesús. Entró en aquella ira santa, hermanos, y dice, y enseñaba diciendo, no está escrito, está tomando ocasión la escritura misma, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, esto es tremendo. Jesús está aquí evidenciando, la palabra nos está evidenciando, ¿cuál es la realidad de las religiones? La realidad de las iglesias, en los negocios que se dan, el involucramiento que tienen con el mundo, lo que ha entrado, el mundo ha entrado en las mismas iglesias y ha entrado dentro de la misma gente. Y Dios busca frutos. ¿Qué espera entonces Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Y lastimosamente estamos viviendo templos en la misma situación que se dio allá en Jerusalén, templos y almas estériles, ahí en Israel. Pero esta historia se ha repetido una vez más. Veamos entonces cómo el Señor Jesús habla y nos da a entender acá, hermanos, la importancia de evidenciar que Dios ya no habita en templos hechos de hombres. Esto es sumamente importante. Por eso Dios se tiene que ir del templo. Y por eso Jesús le hace la condena al pueblo, que tiene que destruirse, no quedará piedra sobre piedra. Ahora viene y dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, les quitó el negocio. Jesús les quitó el negocio. Los puso en, ahí sí que, en evidencia, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Bueno, ya sentía, ya no era el tiempo de Jesús. Jesús, si hubiera sido el tiempo de Jesús, pues Jesús se queda para que lo maten. Sin embargo, no era el tiempo de Jesús. Pasando, estamos hablando de otro día, pasando por la mañana, ¿qué pasó? Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Qué está diciendo esto? El templo de Israel, el templo de Jerusalén, las religiones dejan de tener sentido porque no dieron frutos. Ah, la profecía se cumplió ahí. Y acá estamos evidenciando el cumplimiento precisamente de una profecía que Jesús estaba dando al entrar al templo, evidenciar lo malo y luego maldecir la higuera, que era un acto puramente de un ejemplo, un simbolismo que Jesús nos da acá. Y pasando por la mañana, la higuera se secó y que dice, y de raíces. Esto bota cualquier idea judaizante, hermanos, que muchos de los cristianos modernos están teniendo. Están tratando de volver al judaísmo. Pero si Jesús ya salió de ahí, Jesús ya no está en el templo. Jesús ya no habita en templo hecho de hombres. Ahora, Jesús, el Espíritu Santo, habita en los corazones, en tu alma misma, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Al hablar de esto, estamos hablando de que qué sentido tiene que volvamos a las costumbres judías, a la religión judía, al judaísmo y a todas esas prácticas judaicas. Hermanos, cuando Dios ya no está ahí, templo de Jehová, templo de Jehová. Si Jehová ya no habita allí, precisamente. Dios se fue de allí. Jesús evidenció la maldad que se estaba moviendo y Dios no acepta entonces de nuevo el mismo error. Veamos que esta higuera se secó. Esto habla precisamente de la nueva dispensación que tenía que darse. Esa dispensación que tenía que darse. Y dice, precisamente, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quédate y échate en el mar, y no dudase en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice. Lo que se diga será hecho. ¿Qué importante es esto, hermano? ¿Por qué? Está hablando que ya tú, en esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo dentro de ti, con esa fe plena, Dios te da a ti poder, Dios te da a ti capacidades. Dice el mismo Señor Jesús, obras más grandes que las que yo hago harán vosotros también, porque yo voy al Padre. Cuando nosotros, hermanos, entendamos esto, vamos a empezar a dar frutos. En mi nombre sanarán los enfermos, en mi nombre echarán fuera demonios. Esos son los frutos que Dios quiere ver en las vidas nuestras. El problema, hermanos, es que no hemos entendido que los frutos que Dios está esperando ya no son los frutos judaizantes, ni los frutos rituales. Lo que Dios está esperando es un poder, y el poder lo da el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo es poder de Dios, lo expresa precisamente el apóstol Pablo. Aquí dice, por eso el versículo 23 lo asegura de una manera, porque de cierto digo, que si te lo aseguro, que cualquiera, ya no solo yo, sino que cualquiera, eso es los que creemos de verdad en Dios, los que tenemos el Espíritu de Dios, que dijera este monte, quiere decir esta, cualquier cosa tan difícil, quiere decir esto, quítate y eche en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cuántos dan gloria? Esos son frutos. Esas son obras. Hermanos, aquellas obras que se evidencian, aquellos frutos. Cuando tú oras por los enfermos, cuando tú visitas a los enfermos, cuando tú ves por la necesitada, cuando tú has cambiado tu carácter, has tenido la capacidad para hacer obras que no eras incapaz de hacer anteriormente. En ese momento se denotan los frutos que Dios quiere, y Dios quiere que esos frutos permanezcan todos los días de tu vida. Estamos en tiempos difíciles, tiempos en los cuales estas palabras se entienden teóricamente, pero el cristiano no tiene poder, porque no ha entrado en él, porque aún permanece estéril. Hermano, Jesús nos ha dado entonces la capacidad de la infertilidad a la fertilidad espiritual. La enseñanza, repito, templos y almas estériles. Estamos viviendo un tiempo de almas, de templos y almas estériles. Allá están los templos, allá están las multitudes. Hay iglesias, hay congregaciones hasta de 1 millón, de más millones de gentes. Pero sin frutos. Sin esos frutos que Jesús espera. Jesús viene a buscar frutos. Pero lamentablemente no entendemos que la fertilidad no son cuestiones aisladas. La fertilidad, hermanos, es un fenómeno bien importante, es una obra continua de crecimiento, de creación, de bendición. Es algo más grande de lo que podamos imaginar. Es algo de redención, algo que continuamente se está dando, una bendición continua en nuestras vidas. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que obstaculiza realmente esa manifestación espiritual? Y es precisamente, hermanos, el orgullo. Por eso es que no damos frutos espirituales. Hay mucho orgullo. Creemos que porque ya sabemos algo, porque ya tenemos, alcanzamos algún estatus dentro del régimen religioso o de algunos conceptos humanos, profesionales, dentro de la misma ética religiosa, el éxito que hemos tenido de alguna manera no nos deja avanzar y ser fértiles como Jesús quiere. Esa fertilidad que ya no depende de mis capacidades, sino esa fertilidad que depende del engendramiento del Espíritu Santo, porque dice que nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Ya no somos engendros ni de hombre, ni varón, ni de mujer, sino engendrados por el Espíritu Santo. Y cuando el engendramiento del Espíritu Santo es en tu vida, tú tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y el que hacía esto ya no lo haga. Y el que tenía esto ya no lo tenga. Y el que hay un cambio radical. Todas las cosas son hechas nuevas. Esos son los frutos. Y los frutos tienen que darse, como dijo el mismo Jesús, en todo tiempo. Jesús viene a esperar que hayan frutos en ti. Hoy, mañana, pasado, de día, de noche. Cuando estés en problemas, en dificultades, cuando estés en escaseces, cuando estés en cualquier circunstancia difícil, que venga y pueda ser capaz de poder predicar este evangelio con libertad, amar las almas con libertad, predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a las naciones, en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Qué bueno es que pudiéramos entender estas cosas. Jesús viene a ver cómo está tu espíritu, los frutos espirituales en tu vida. No tanto si eres diácono, si eres pastor, si eres predicador. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué se está viendo? ¿Cuántas almas se están viniendo? Hermanos, ¿cuánta gente está viniendo a los pies de Cristo por tu testimonio, por tu trabajo, por esa labor que tú estás haciendo dentro de tu comunidad, dentro de tu qué ámbito laboral, estudiantil o lo que sea? Esos frutos los quiere ver Jesús todos los días de tu vida. Y eso habla de la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. El orgullo, la comodidad, hermanos. Nos acomodamos y bueno, y creemos que ahí estamos, que ya incluso esta pandemia, hermanos, mal acostumbró a la gente. Esta limitación ahora ya no hace que la gente salga ya a las calles, a qué sé yo, se metieron entre las cuartos de las habitaciones. Y qué fácil es que yo esté predicando acá y que pues verde de un dormitorio, quizás acostados, viendo quizás, tomándose un poquito de risitos y viendo la cuestión del mensaje esta noche. Las almas están afuera, los frutos se tienen que ver afuera. Tienes que salir y dar frutos de la obra de Dios en tu vida. Esto, pero el acomodamiento, hermanos, el orgullo entonces, el éxito, la comodidad, hermanos, está causando un daño tremendo en la vida de los hombres. Y por otro lado, entran deseos carnales. Demas estaba acompañando a Pablo a muchos viajes y haciendo una misión muy importante. En su momento, Demas decidió seguir el mundo, seguir las líneas de este mundo, el dinero y los placeres de este mundo, y dejó tirado todo. Hay muchos hermanos que incluso quieren hacer su propia obra para engrandecerse solos. Mis queridos hermanos, la obra de Dios es la obra de Dios, y es Dios el que guía a su pueblo, el Dios el que guía a través de su palabra. Necesitamos dar frutos, y Jesús quiere ver frutos en ti. Despiértate de ese letargo espiritual, despierta de estar en esa comunidad de gente acomodada que está únicamente esperando que le den el plato de comida. Está dispuesto a trabajar y a hacer la obra que Dios quiere. En este retiro que Dios nos permita, este fin de año, es precisamente ese tema. Necesitamos una iglesia dinámica. Necesitamos una iglesia que predique este evangelio, que llame al arrepentimiento a las personas, que muestre la cara buena de Dios, pero también que de alguna manera los hombres reconozcan que tienen que cambiar sus vidas. Bueno, necesitamos predicar a las comunidades y, como dijo el Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos a las naciones. Qué importante es que tengamos esto, hermanos, porque la obra de Dios es perfecta. Termino. El libro de San Juan 15:5 es un tema tan quizás leído por nosotros, pero que tiene gran significancia en este tema que estamos viendo. San Juan 15:5 dice de la siguiente manera: yo soy la vid, Jesús es la vid. Vosotros sois es el árbol principal, vosotros son las ramas. El que permanece en mí, quiere decir que tenemos que estar ligados a él, y yo en él, este lleva mucho fruto. En todo tiempo, hermanos, ahí está, porque la vida es perfecta, y si la vida es perfecta, y la savia de Cristo está pasando a esos pámpanos, a esas ramas, los frutos van a ser perfectos, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, simplemente una rama que no funcionó, y se secará, y los que lo recogen y los que echan al fuego y arden. Eso es lo que le pasó a Pedro de Israel. No dio frutos. Jesús buscó frutos, no habían frutos. Simplemente maldijo a la higuera. La higuera se secó desde sus raíces. Y eso mismo sucede con todos aquellos hombres y mujeres que, habiendo conocido a Dios, la gracia de Dios, la benevolencia de Dios, el regalo de Jesucristo, hermanos, no somos capaces de poder trabajar en su obra, de poder trasladar el evangelio, y nos acomodamos de una manera demasiado lamentable. Levantémonos de esa forma letárgica en que vivimos y demos frutos, porque Jesús viene. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De manera que no podemos hablar acá de privilegios dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Estamos hablando de gente que, a través de la obra del Espíritu Santo, de esa savia divina que está corriendo a través de nuestras ramas, hermanos, seamos capaces de poder dar buenos frutos. Si Jesús viniera y levantara tus hojas, esa apariencia que tienes, ¿será que Jesús encuentra frutos? Esos frutos maravillosos también del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio, amor y todos esos dones espirituales. ¿Será que Jesús puede comer de ese fruto? O quizás no encuentre nada y decida cortar, maldecir, secar, y que esa profecía se pueda cumplir en tu vida. Teme por tu alma, teme por tu vida, porque hay muchas almas y muchos templos que son vientres estériles. Si Dios nos permite, sigamos trabajando sin desmayar, sin importar circunstancias, sin importar críticas, sin encontrar gente negativa, sin importar que alguien trate de destruirte, sin importar nada. La obra de Dios debe prevalecer en tu vida, porque el Espíritu de Dios vive en ti. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, y sé tú la higuera que tenga fruto para la gloria de Dios. Y Jesús se sienta satisfecho de comer de esos frutos benditos, que son el resultado de esa savia que pasa esos frutos que solo da el Espíritu Santo en ti. Que Dios te bendiga esta noche, la paz con cada uno de nosotros y adelante, pueblo de Dios, hasta la eternidad con Jesucristo. Un abrazo y aquí estamos firmes y adelante.